recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio manto de tu costa que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estar.
Muy buenos días. 9:05 de la mañana de este día 11 de abril de 2016. Señor director, muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted tiene, lo vi escribiendo en forma muy Matías, por poner un nombre antiguo, lo que está ocurriendo en Perú. ¿Por qué no nos hace un pequeño resumen de la situación en términos de votaciones? Lo que definitivamente, y lo dejo solamente como instrucción, Perú está entrando en la era K. Porque los tres principales candidatos tenían unas extrañas K en sus nombres. Así que mientras la Cristina no lo está pasando bien, porque la están acusando de cosas muy graves en Argentina, Perú elige la K.
Pero es una K, los dos primeros, que son los que van a disputar además el balotaje, ¿verdad? O la segunda vuelta, es una K pro mercado. La Verónica sí. Mendoza, que era la tercera, y quedaban como con grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta. Es una candidata muy de izquierda que finalmente se quedó. Y partir quizá por ahí, con los votos escrutados todavía que no superan el 50%. Keiko Fujimori llega al 39,18%. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, un 24,25% en segundo lugar. Ambos disputan el próximo 5 de junio la segunda vuelta. En tercer lugar, Verónica Mendoza, 16,57%. Cuarto lugar, Barrenechea, con un 7,69%. Y quinto lugar, Alan García, el expresidente, que terminó además... Que terminó con un gobierno medianamente bien. Terminó apenas con un 5%.
Curioso que peor, no haya agarrado, ¿eh?
Peor Toledo, apenas con un poquito más del 1%. Increíble como algunas veces... en el caso de Alan eran las terceras partes, en el caso de Toledo las segundas partes a lo mejor no prenden, y si miramos nuestra historia, fíjate que son muy pocos los presidentes en Chile que han tenido segundos
increíble
platos.
Increíble que Alan haya sido capaz de recuperarse de su primer gobierno, que fue un desastre.
Terminó
tanto
exiliado.
Se terminó yendo a Francia, ¿no? ¿Dónde se fue? Muy joven, creo que 35 años tenía Alan, con Sendero Luminoso a todo vapor, con hiperinflaciones, con escándalos de plata, con todo lo que se puede uno imaginar. Sin embargo, fue capaz de recuperarse y 20 años después salir, creo que 20 años después o algo así, salir presidente nuevamente y hacer un buen gobierno, y después de ese buen gobierno no ser capaz de capturar más del 5% del electorado. Es bien notable.
A él le tocó en la elección anterior, no la que ganó Humala, sino que en la que él derrotó a Humala. Claro, le tocó una sociedad más polarizada, donde él pasó a segunda vuelta, disputó con Humala, y él salió electo finalmente más por el miedo a Humala que por el entusiasmo que generaba su candidatura. Después terminó haciendo un gobierno bastante cercano a la centro-derecha, alejado a la historia del APRA, que es este partido peruano tan local, tan especial, tan de ellos, que es una...
Pero más bien de raigambre izquierda.
Es una socialdemocracia, pero nacionalista, una cosa bien bien extraña, muy de ellos.
Ahora los partidos no son una fuerza tan importante en Perú como lo son acá.
No, exactamente.
No analizan tanto el sentir popular.
Y fíjate que uno de los puntos importantes de lo que ocurrió anoche, incluso hasta esta madrugada, y que se va a terminar de ratificar durante el día de hoy, e incluso en los próximos días cuando empiecen a llegar los votos de los... del extranjero, en Chile votaron más de 90.000 peruanos, es que las encuestas finalmente anduvieron muy bien en los extremos, le dieron muy bien a Keiko, muy bien de Barnechea hacia abajo, pero donde estuvieron mal las encuestas y no lograron captar esa diferencia fue entre el segundo y tercer lugar. Tanto las encuestas que se dieron a conocer en los días previos a la elección daban prácticamente un empate técnico entre PPK y Verónica Mendoza, que hacía muy difícil presagiar quién pasaría segunda vuelta. E incluso ayer, tanto los flashes que se hicieron como los encuestas a boca de urna, ambos, o sea, casi todas la mayoría de las encuestas, pero particularmente las más relevantes, que son de Ipsos y de GFK, ambas compañías internacionales, pero con gran presencia en Perú, daban una diferencia, pero milimétrica, de 20,9 para PPK y de 20,06 para Verónica Mendoza. Y esto finalmente ha terminado por, cuando ya vino el conteo real de votos, a demostrar que la diferencia es más importante hacia el candidato liberal Kuczynski. Y esto va a significar que finalmente quien confirma parte de esta historia, que en Perú el voto de derecha tiene una alta valoración. Si lo sumas, tienen casi el 65% de los votos, y se va a definir entre ellos. Se va a definir entre ellos quién gana. Una candidata más, lo vamos a hablar próximamente con nuestro invitado, ¿eh? Pero una candidata de derecha populista y un candidato de centro derecha más liberal, con una agenda mucho más aperturista en el ámbito cultural, valórico, ético. Y ahí va a haber una gran diferencia, donde muchos ya están dando ganador a PPK.
Lo que pone un ladrillo más en esta vuelta de péndulo desde la izquierda a la derecha en Latinoamérica, con la era de los presidentes asociados o ligados al chavismo, en Argentina también tuvieron lo suyo. Humala, si bien hizo un gobierno absolutamente distinto a lo que se esperaba, viene más de esa historia, por lo menos. Más, si bien su gobierno fue más que nada liberal,
¿eh? Sí, no se puede acusar de ser un gobierno nacionalista de izquierda como prometió hacerlo.
No. Yo me acuerdo cuando habría que mirar lo que está pasando en los mercados con el índice que refleja la bolsa peruana, el EPU, creo que es. En su minuto, cuando salió Humala, me acuerdo perfecto, estábamos en el programa y cayó como 15%, una cosa así, a la apertura, pero rápidamente se fue recuperando. Te cuento que los mercados, para darle una... Estamos sin música, estamos en seco, como la Católica.
Se nos cayó la chabuca.
Navegando hacia ninguna parte.
Tranquilo. Vamos a llegar a puerto.
Mira, el FTSE está plano, el DAX alemán subiendo 1,15%, el CAC 40 francés subiendo 0,62%, la bolsa Shanghai cerró con una subida de 1,66%, convenientemente estacionado en los 3.034 puntos. La bolsa de Hong Kong 0,35% al alza, el Nikkei cayó 0,44%, los futuros del S&P 0,3% arriba. Mientras tanto se cae el petróleo, pero de niveles muy altos. 39,41%, el WTI cayendo 0,78%, 0,41% a la baja, el Brent a 41,77%, mientras el cobre cae medio punto a 2,076%, y el oro se transa a los 1,250, que ha ido subiendo poquito a poquito.
En Perú no vamos a alcanzar a ver cómo reacciona el mercado, uno, entre otras cosas por la diferencia horaria, pero me atrevería a presagiar que si se mueve la bolsa hoy día se va a mover en positivo.
En positivo, sí. PPK fue banquero central, fue ministro de Economía yo creo que fue de Toledo. Curiosa elección también, viniendo de donde venía Toledo.
Acuérdate que Toledo en un minuto le pasó una cosa muy casi tragicómica, que la economía crecía más que su popularidad. O sea, mientras la economía estaba sobre el 7%, su popularidad estaba bajo el 7%.
Bueno, de eso vamos a hablar con Gonzalo Garranza, editor del diario El Comercio de Perú, que lo vamos a llamar... ¿En qué minuto, señor Esotérico? Después de nuestra introducción, que ya está por terminarse. Otro tema que pasó fue que los mercados están principalmente al alza, iniciarse la semana, el IPC de China aleja el riesgo de deflación. ISL planea invertir 450 millones de dólares en su primera central térmica en la zona central. Eso es una innovación, ¿eh?
Sí, pues pone un pie, mientras está decidida a hacer la interconexión entre el SIC y el SINC, y en paralelo pone un pie en el SIC, en el sistema interconectado central, ahí en la zona de Ñuble, y va a construir esta central, que es grandota, ¿eh?
Es grandota, parece.
Es grandota. La más grande que hay en Chile es Ralco, que tiene 640 megavatios. Esta es de
Ralco, que en su minuto fue súper polémica.
Pero tremendamente polémica. Y que ahí fíjate que el presidente Frey, que es normalmente tan criticado, si no fuera por Ralco, cuando se pasó la estrechez energética, este país se hubiese apagado. Y Frey fue muy jugado con Ralco. Es una cosa que la historia...
¿Por qué tan criticado Frey? Yo encuentro que hizo un buen gobierno.
Hizo hasta reforma, incluso.
Tirando para extraordinario. Tuvo el mejor periodo de crecimiento. Tuvo 2 años malos, terminó mal, pero tuvo 4 años extraordinarios. Entonces yo creo que en promedio fue un buen gobierno el de Frei.
Probablemente el carisma le juega en contra. Probablemente el carisma le juega en contra. La falta de carisma le juega en contra.
Sí, salió querido, me acuerdo, todos llorando. Bueno, siempre cuando se van de la moneda como que hay mucha pena.
Todos suben.
Y a uno también lo permea esa sensación. Bueno, muchachos, antes de ir a la conversación con nuestro entrevistado, les cuento que Macán tiene dos novedades esta semana. Primero, que llegó el embarque especial que estaban esperando ustedes. Está en el Porsche Center Santiago, el Porsche Macan A39.990.
¿Tan barato?
Multiplique eso por 1000 y tiene el valor. Yeah. Esto es para ver si están atentos. Además, este mes podrían conocer la intensidad al conducir el nuevo Macan GTS y S Diesel. Vayan a conocerlo.
¿Y este embarque dónde llega?
Llega, me imagino, a San Antonio o a Valparaíso.
No, pero ¿de dónde viene?
Procedente de Hamburgo, donde tocaban los Beatles. ¿Sabías tú que...?
Sí, pues.
La familia Macán y otros modelos en Sports Center Santiago.
Bueno, entra en la zona donde le subimos el telón a los descuentos. Aprovecha el 50% de descuento de la zona Entel en el Teatro Mori, ahí en el Parque Arauco, estupenda sala. Más información de condiciones y otros beneficios en entel.cl/zona.
Yo estoy yendo al Teatro Mori. Estoy aprovechando el descuento.
Yo fui el otro día.
Y buena la hora, Pancho Melo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, en eso estoy.
Buena.
En eso estoy.
Con mucha fuerza su interpretación.
Tasó su vivienda por la reforma tributaria. Recuerde que el plazo se amplió hasta el 30 de junio. Tasa en Colliers International, la empresa líder del mercado. Y ahorra en el pago de impuestos a las ganancias. Contáctenos en tasaciones.reforma@colliers.com.
Si no lo sabes, aún estás a tiempo de eximirte el pago del IVA por la compra de un departamento. Almagro tiene una amplia oferta de departamentos, pero te tienes que apurar porque el stock sin IVA es limitado. Compra inteligente, compra sin IVA. Consulta las condiciones en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Habitat te entrega la mejor opción para mejorar tu futura pensión. Acuerda hoy mismo con tu empleador un depósito convenido y comienza a ahorrar para tu futuro. Infórmate más en afphabitat.cl.
MCC Inversiones Globales, una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Sus especialistas son expertos en inversiones financieras. Tienen 33 años de experiencia asesorando a clientes de alto patrimonio y con una reconocida excelencia en renta fija. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Los puede contactar en msc.cl.
Llamo entonces a las informaciones del día de hoy. En entrevista con el diario Pulso, el economista Bernardo Fontén se refirió al proyecto de reforma laboral e indicó que la nueva mayoría sigue forzando a Chile a perder las ventajas que lo hacían crecer más rápido. La nueva legislación, aseguró, permitirá en el corto plazo un alza de remuneraciones, pero solo para los 900.000 trabajadores sindicalizados. 7 de cada 8 trabajadores no están convidados a la fiesta.
Hacía referencia tú, ESL planea invertir 450 millones de dólares en una primera central térmica en la zona central. La eléctrica ha tenido encuentros preliminares con representantes de las comunidades para manifestarles su intención de levantar la central térmica Las Arcillas de 480 megavatios en la comuna de Pemuco, en la región de Biobío, provincia de Ñuble.
Pemuco.
No confundir con Temuco. Está
molestando, ¿eh? La inflación en China alcanzó el 2,3% interanual, igualando la cifra del mes anterior y ubicándose por debajo de las expectativas. La cifra, que se vio impulsada principalmente en el sector alimentos, aleja, según los analistas, los riesgos deflacionarios de 2015. O sea, no habría deflación en China. Ya sería con el colmo eso, ¿eh? Con la inflación, la economía creciendo al 6,5%.
Y el índice de precios al productor en China también cayó en marzo 4,3%, cifra que, sin embargo, es inferior a la contracción de 4,9% de febrero y es mejor a lo previsto por el mercado. El índice completó 2 años y 1 mes en deflación.
Bueno, vamos a terminar con esta sección, porque tenemos ya nuestro invitado en el teléfono. Pero antes de eso les cuento que los principales países industrializados y los emergentes, agrupados en el G20, estudiarían nuevas medidas para adoptar contra los paraísos fiscales después de revelarse el caso Panama Papers. Los ministros de finanzas del grupo debatirán en Washington en el margen de reunión. Espérate, a ver. Celebrarán en Washington, perdón, el encuentro al margen de reunión de primavera del FMI para debatir nuevas vías para lograr mayor transparencia. Bueno, chicos, tenemos en en la línea a don Gonzalo Carranza, editor de Economía del diario El Comercio de Perú. Tenemos la era K, decíamos acá, Gonzalo, en Perú de vuelta, pero con un sabor muy distinto, porque efectivamente estos candidatos tienen una vocación mucho más liberal y más pro empresa y pro negocios que lo que era la señora acá, pero curiosamente tienen esa letra presente en su nombre, y también la tercera candidata, Verónica. Muy buenos días.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Sí, la verdad es muy curioso cómo en la primera vuelta de esas elecciones predominó la letra K, ¿no? Teníamos a Keiko, a Kuczynski y a Verónica, que también se escribía con K, así que fue una letra importante en esas elecciones.
Gonzalo, tú que eres un conocedor además del mercado, estuviste también al otro lado del escritorio en épocas recientes. ¿Cómo crees que hoy día va a reaccionar el mercado peruano respecto a lo que ocurrió? ¿Deberíamos tener un impacto en el dólar, en la bolsa peruana, o esto ya lo podía adelantar el mercado, que las encuestas al menos en el segundo y tercer lugar fallaron?
Mira, la verdad es que no fallaron tanto. Nosotros en el Perú tenemos una prohibición de encuestas, que se puedan publicar encuestas la última semana de las elecciones, pero las encuestas igual se hacen y se difunden a través de la prensa extranjera y a círculos muy cerrados, en eventos privados o por correo electrónico, por redes sociales. De hecho, se ha vuelto una tradición jugar con códigos en Twitter y en Facebook muy divertidos de cómo van las encuestas. Y lo que estas reflejaban era a Pedro Pablo Kuczynski en el segundo lugar, en un margen más ajustado del que se vio finalmente. Pero sí se esperaba que Kuczynski pudiera estar en la segunda vuelta. Y lo que hubo en el mercado, tanto con el dólar como con la bolsa, fue un día, el jueves de la semana pasada, donde salió la penúltima encuesta, con márgenes bien apretados, donde sí la bolsa cayó fuerte, el dólar cayó un poco, pero el viernes se recuperó. Y la verdad es que ha sido un ciclo electoral que no ha afectado mucho los movimientos del mercado, ¿no? Ha sido bastante extraño en eso. Creo que el mercado siempre ha sido cogido por sorpresa con la evolución de las elecciones muy complicadas, con candidatos que han sido excluidos, candidatos que subían y bajaban con mucha volatilidad. Entonces, salvo ese jueves, no hemos visto un impacto de las elecciones sobre el mercado. Y sería difícil anticipar que hoy día suba. Yo creo que la subida se dio el viernes, cuando los agentes les contaron que no era tan probable que Mendoza pasara la segunda vuelta. Hubo luego mucho nerviosismo el sábado, porque salió un último simulacro de votación donde las cosas estaban más ajustadas aún, pero no funcionaba la bolsa ese día. Entonces, yo no anticiparía, tal vez hoy sí, por entusiasmo, por euforia, podría una subida, pero no algo sostenible. No creo que estamos moviéndonos más de acuerdo con las grandes tendencias internacionales, los precios de los metales, el crecimiento de China, que con el ciclo electoral.
Gonzalo, hay un tema que se mira desde fuera de Perú, que no sé si sea muy simplista para tú que estás ahí en el día a día y cómo lo respiran los peruanos. Aquí se dice que ganó la derecha, ambos candidatos son de derecha, uno más que otro, pero aquí va a haber una disputa entre populismo y liberalismo. Esa definición, ¿es tan así como se ve desde afuera o es más profunda, requiere más análisis?
Cuando uno se mete en los detalles y en las sutilezas de cada plan de gobierno y también de la trayectoria, por ejemplo, legislativa del fujimorismo en los últimos 5 años, hay algo de eso, ¿no? El fujimorismo ha sido una derecha bastante cercana al populismo, con algunas posiciones estatistas, por ejemplo, en cuanto a la empresa pública de hidrocarburos, donde ha fomentado que tenga más participación en explotación y en exploración. Pero una cosa que sí se puede ver con ese nivel de simpleza que tú describes es que, de alguna manera, Mendoza y Alfredo Barnechea, que eran los dos candidatos más cercanos a la izquierda, plantearon esta elección como un plebiscito sobre el modelo económico de los últimos 25 años, ¿no? Y si lo ves así, y esto fue algo que plantearon ellos, no es que la elección se estuviera dando en esos términos, pero cuando empezaron a subir en las encuestas, hicieron ese tipo de planteamientos, pues el modelo ganó el plebiscito. Fujimori no va a cambiar de modelo, puede tener como teoría unas sutilezas y matices más cercanos al estatismo y el populismo. Su padre, de hecho, tras unos primeros años de reformas del libre mercado, comenzó a virar a un gobierno más asistencialista y clientelista. Kuczynski es un técnico pragmático, ortodoxo, pero no necesariamente liberal en el espíritu de sus políticas y de sus planes. Pero ninguno va a tocar el modelo, ninguno planea tocar el capítulo económico de la Constitución, ninguno planea tocar las líneas matrices de lo que ha sido el modelo y el crecimiento económico del Perú de los últimos 25 años, ¿no? Mendoza y Barnechea sí planteaban cambios más radicales, y en ese sentido lo que tenemos es, si lo vemos como lo plantearon ellos, un plebiscito donde 66% del país apoyó el modelo, pero ojo, 33% lo sigue criticando, muy concentrado en el sur del país. El mapa electoral y político del Perú está partido entre el norte, el centro y Lima, por un lado, que están teñidos de naranja, que es el color de Keiko Fujimori, y todo el sur teñido, bueno, de rojo, ¿no?, que es el color de la candidata Mendoza.
Gonzalo Carranza, editor del diario El Comercio de Perú, el editor de Economía. Gonzalo, ahondando sobre ese punto, y parece una ironía porque su padre gobernó Perú por cuánto, más de 10 años, ¿qué podríamos esperar en concreto del fujimorismo? Porque PPK uno más o menos lo intuye. Sin embargo, estos visos populistas de Keiko, ¿en qué se podría traducir? ¿Qué significa ese viso populista o distinto?
Mira, en términos de políticas económicas, por un lado, cierto relajamiento de la ortodoxia fiscal, un tema que ha planteado Keiko Fujimori claramente y sus asesores económicos, es utilizar el fondo de estabilización fiscal que ha acumulado el Perú en los últimos años con otros fines, no estabilización del presupuesto, sino para impulsar la inversión pública, impulsar la demanda agregada. Ahí hay un cambio importante en materia del ordenamiento fiscal del país. En segundo lugar, más presencia del Estado, tanto regulando y defendiendo al consumidor como en algunas actividades económicas que se consideren estratégicas. El sector de hidrocarburos ha sido uno donde ya su bancada se manifestó. Y lo otro es quizás una falta de ímpetu en reformas laborales que el Perú tarde o temprano tiene que hacer para corregir los niveles de informalidad que tiene el país actualmente, que en términos laborales bordean el 70%, ¿no? Ahí también la bancada fujimorista se opuso a una flexibilización del marco laboral para los jóvenes que impulsó el gobierno actual del presidente Humala hace, no recuerdo bien la fecha, 2 o 3 años. La bancada fujimorista militantemente votó en contra de esta ley, ¿no? Entonces, lo vemos por ahí. Lo que no se va a tocar es el equilibrio fiscal que dio origen a este fondo de estabilización y que permitió ahorros. Eso va a seguir, aunque se utilicen esos ahorros con otros fines que los planeados. Ni se va a tocar la autonomía del Banco Central de Reserva, que de alguna manera está, si es esbozado en el plan de Mendoza, colocar directores políticamente, influir en el banco para que bajara la tasa de interés de referencia.
Sí, eso es increíble.
En el plan de Fujimori eso está va a seguir como hasta ahora, ¿no?
Okay. ¿Y cómo se ve la segunda vuelta? ¿Alguna posibilidad para Kuczynski dada la alta votación que consiguió Keiko?
No, sí hay bastantes posibilidades para Kuczynski, a pesar de la diferencia a esas alturas de la mañana, según el conteo de la OMP, son un poco menos de 20 puntos porcentuales. Pero algo que sucede en el Perú frecuentemente en las segundas vueltas, por cómo está hecha nuestra ley electoral, hay muchísimo tiempo entre la primera y la segunda vuelta. En este ciclo,
sí,
son
demasiado.
Prácticamente mes y medio, ¿no? Entonces es toda una nueva historia, se recompone el escenario político y empieza a aflorar el voto anti. Y ahí el voto antifujimorista es importante. En las últimas encuestas de opinión pública antes de la prohibición de que se pudieran publicar, había un 49% de peruanos que afirmaban que nunca votarían por Keiko Fujimori. Ahí tiene Kuczynski para recoger votos. A quienes se les presenta un escenario complicado en términos de decisión es a los votantes de Mendoza, de Barnechea, sí, de propuestas más cercanas a la izquierda, porque fueron muy críticos con Kuczynski. Le dijeron muchísimas cosas negativas, lobista, entreguista, lo quisieron vincular con el escándalo de los Panama Papers que mencionaban ustedes hace un segundo en los titulares, pero es una izquierda que nunca va a votar por Fujimori, ¿no? Entonces está en esta disyuntiva de ahora qué les toca hacer.
¿Pero qué se espera ahí, exacto, Gonzalo? ¿Cuál es tu análisis al respecto? ¿La izquierda va a votar anti-Fujimori o no va a ir a votar?
Es muy probable que vote anti-Fujimori, ¿no? En como están planteadas las cosas hoy, un voto nulo, un voto viciado, favorece al que va primero, y quien arranca primera en las encuestas, al menos como lo veíamos inicialmente, es Fujimori. Si esto se invirtiera y siguiéramos a Kuczynski con algunos puntos de ventaja, quizás haya sectores bastante radicales en su antifujimorismo que digan, esta elección es poco ética y prefiero dejar la responsabilidad del país en manos de otros. Y ha sido más bien lo que en elecciones anteriores muchos hemos sentido, ¿no? Cuando teníamos que elegir entre fujimorismo y una alternativa de izquierda radical. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan las encuestas y cómo en este mes y medio los candidatos se van comportando. Una cosa que ha sido clara en la primera vuelta es que Keiko Fujimori es una candidata disciplinada, estudiosa, muy poco proclive a cometer errores, y cuando los comete a corregirlos rápido. La campaña de Kuczynski no fue así, una campaña desordenada, con conflictos internos, con un candidato que se equivocó varias veces en declaraciones públicas y eso le costó posiblemente simpatías en las últimas semanas. Hay que ver si PPK, como le dicen aquí a Kuczynski, enmiende ese rumbo, pone orden en su campaña o sigue con el desorden que mostró en las últimas semanas, ¿no?
Ahora hay un hecho concreto que va a marcar probablemente al próximo gobierno. Si gana Keiko, va a tener, hasta donde sabemos, según el conteo de votos, un congreso bastante bastante a favor. O sea, el partido de Keiko le fue muy bien. Si gana PPK, no tendría ni mínimamente una mayoría.
Exactamente. El último conteo de votos le da una casi mayoría simple al fujimorismo. En el Perú son 130 congresistas y, tomando como referencia el último conteo rápido de actas de Ipsos, lo que tenía el fujimorismo eran 65 escaños, prácticamente la mitad, un voto más y tienen mayoría simple. Y ahí lo que pasa es que en términos de gobernabilidad, pues un gobierno de Keiko Fujimori tendría la cancha muy llana para hacer grandes reformas, porque podría sumar votos de otras bancadas, incluida la de Kuczynski, hay la bancada del que fuera candidato César Acuña, que fue excluido, pero que es una bancada de una alianza que no era sólida, entonces probablemente implosionen los primeros meses del Congreso y parte de sus miembros puedan pasar a lo que sería el oficialismo con Fujimori. Ahora, una cosa interesante es que con Kuczynski, si bien tendría solamente 22 o 25 congresistas, pues algunas reformas podrían pasar de la mano del fujimorismo si hubiese un pacto entre ambos partidos, ¿no? Y ahí, en el eventual caso de que ganara Kuczynski la elección, algo que pesaría mucho en el debate y en las tratativas sería la situación carcelaria de Alberto Fujimori, ¿no? Ahí tendría una pieza de negociación para coordinar políticas y pasar reformas con un legislativo mayoritariamente fujimorista, ¿no? No sé si lo recuerdan todos los oyentes en Chile, pero Fujimori, el padre de la candidata, está hoy día preso, está encarcelado por delitos de corrupción y derechos humanos, pero siendo una persona muy mayor y con una situación médica que a veces se pone delicada, pues siempre ronda la posibilidad de un indulto o un arresto domiciliario. Eso es algo con lo que Kuczynski podría negociar para pasar reformas importantes en un congreso donde va a tener una clara mayoría en contra, ¿no? Uh-huh.
Ok, don Gonzalo Garranza, editor de Economía del diario El Comercio del Perú, muy completo reporte, interesante, un mes y medio entonces de incertidumbre para lo que queda de estas elecciones.
Sí, un mes peruanas. Y medio donde todo se vuelve a escribir.
Es muy volátil la política peruana, según hemos visto, muy volátil.
Así es, bueno, divertida pero volátil.
Sí, sí. Sobre todo a los que no la viven, porque esta incertidumbre de ir hacia un lado o hacia otro con giros tan fuertes, finalmente es para ponerse nervioso. Pero terminan gobernando en forma mucho más tranquila de la que hacen campaña, parece, los peruanos, por suerte.
Esa fue la última experiencia. Ahora, con Mendoza, la mayoría de la gente dudaba de que volviéramos a repetir esa experiencia de un candidato que entra por la izquierda sí. y luego gobierna más por la derecha. Ella es joven, es muy ideologizada,
claro.
y no se le veía dispuesta a transigir. Se le preguntó, de hecho, mucho en las últimas semanas si estuviera dispuesta a firmar una hoja de ruta como la que firmó el presidente Humala para moderar sus políticas, y su respuesta era no. Y en esas cosas que uno intuye, pues parecía una respuesta sincera, ¿no? Que justamente mucha parte de la izquierda, muchos de sus partidarios estaban cansados de que sus candidatos siempre transigieran con la derecha una vez que llegaran al poder, y en su caso iba a ser distinto.
Ok.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Estamos conversando.
Conversamos cuando quieran. Un abrazo.
Así es. Bueno, muchachos, y si usted quiere conversar y conversar bien, tiene que andar vestido como el señor director. Seis pliegues en el puño, la camisa. No hemos ido nosotros. No,
estamos en deuda.
Es que estamos muy ocupados. Tenemos que ir. Yo esta semana vamos juntos.
Vamos.
A que nos hagan una camisa a la medida. La camisa del doctor parece que viene ya en vuelo desde la fábrica de Brooks Brothers en Estados Unidos a directamente al closet del doctor, donde lo están esperando con los brazos abiertos algunas de sus otras camisas Brooks Brothers para hacer buenos negocios. Bueno, entonces vayan a las tiendas de Brooks Brothers. 7 tiendas, 6 en Santiago, 1 en Concepción.
Movie Center, ese lugar que visitamos hace poco, que nos encantó,
sí.
que nos reencontramos con el Movie Center, un lugar especial para no solo ir a ver un auto nuevo o usado, sino que también para ir a comprar o cambiar la batería, los neumáticos, la correa de distribución. ¿Te acuerdas cuando fallaba la correa de distribución?
No, ese era un drama. Como que había que cambiar el auto ya.
Exactamente.
¿La correa de distribución existirá todavía?
Yo creo que ya no. Sí existe, ¿no?
Yo me imagino que sí.
Yo soy bastante ignorante. Por eso cuando me falla el auto,
lo que no existe ya es el carburador.
Falló
el carburador porque tiene inyectores ahora.
Los autos más viejos lo tienen todavía.
Claro.
Pues los autos nuevos.
Era como una tapita. Así.
Así es. Así que bueno, Movie Center lo espera ahí en Américo Vespucio, en la ciudad del automóvil.
Ya, estamos a 9.55, así que tenemos muy poco tiempo para conversar con don Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. Fernando, hazte una pasada, por favor, en dos minutos.
Muy buenos días, ¿cómo
están? Buenos días.
La verdad, ¿cómo se llama? Está bien tranquilo el día. Está partiendo los futuros del Dow 0.40 positivo. Por el otro lado, el cobre estaba cayendo, el petróleo estaba cayendo aproximadamente un 0.30 bajo 40 y aceleró en las últimas media hora y está metido de vuelta en 40.04. Es un 0.80 arriba. Eso ya. Principalmente, ¿cómo se llama con los commodities? Por el otro lado, aquí el
dólar.
El dólar está en este minuto 683.5, 684. ¿Cómo se llama? La verdad que partiendo donde mismo cerró el viernes, probó por arriba hasta 685, que hay un nivel fuerte entre 85 y 86. Y si lo lograra respetar y cerrar de nuevo bajo ese nivel, creo que podemos ir por abajo hasta un 77 o 76 podría ser.
Ok.
¿Bolsa local, algo que destacar ahora?
Bolsa local va en este minuto, ¿cómo se llama? Entre 1930 puntos, un 0.09 positivo. Lo que más sube en este minuto es CAP, que está un 2.60 arriba. Salfa Corp, que está un 1.74. Camanchaca, un 1.29. Y Endesa, un 0.45. Por el lado de las bajas, la verdad es que no hay dos bajas en este minuto. Nueva Polar, que está un 0.48 abajo. Y Janssen, un 0.20. Y lo único que se puede quizás comentar un poquito es, ¿cómo se llama? Que técnicamente, la verdad es que el IPSA está potente. El día que tenía para caer, que fue el día que cayeron las bolsas con fuerza, aquí terminó 0.14 arriba. El viernes terminó 0.90 positivo y está nuevamente yendo a probar el nivel de 3.970, 4.000, que si lo quiebra, la verdad que abre a probar niveles bastante más altos. Así que hay que estar con un ojo en el IPSA.
O sea, empezamos a creer de nuevo en nuestra bolsa.
Estamos empezando a creer, parece.
Ok.
Vale, pues.
Fernando.
Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias, Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. Nosotros nos despedimos a la 1:30, edición PM, información privilegiada, a las 20:30, el cierre, y mañana, nuevamente, si Dios quiere, señor director, acá estará conversando con el doctor. ¿Y quién tenemos de invitado, señor esotérico? Está buscando su registro. Estamos, no sé si estamos con Stiglitz, con Kenneth Rogoff o con Roach. Ben Bernanke. Tom Coleman.
Con Tom Collins.
Tom Coleman. Rubén Bustillo, para hablar del tema de los Panama Papers. Es muy buen abogado tributario.
Sí, pues.
Y nos puede dar otra visión respecto al tema. Muchísimas gracias.